Sigue Shenandoah de Bronson Howard.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Shenandoah de Bronson Howard. Shenandoah es una de las obras más populares del teatro norteamericano. Se trata de un arreglo a un original que el propio Bronson Howard había escrito al final de la Guerra de Secesión y que readaptó 20 años después, logrando un éxito verdaderamente extraordinario. Según el crítico Samuel Johnson, se trata de una obra obligada en todas las escuelas de arte dramático en los Estados Unidos. Es una pieza en cuatro actos que se estrenó en 1889. El primero abre la madrugada de la ruptura de hostilidades entre el sur y el norte en la casa de la familia Ellingham, en Charleston, capital de Carolina del Sur, después de un baile al que han asistido las familias más destacadas. Carchival West y Robert Ellington, oficiales del mismo regimiento, del norte uno y del sur el otro, pero íntimos amigos desde la Academia Militar de West Point, hablan de la amenaza de la guerra civil. Los yanquis del norte no están muy seguros de que vaya a haber guerra, pero los del sur están bien seguros que va a estallar esa misma madrugada, porque saben que un destacamento atacará el Fort Sumter, ocupado por los yanquis, antes de que salga el sol. Ellington tiene una hermana, Gertrude, de la que está secretamente enamorado Carchival. A su vez, este tiene una hermana, Madeleine, que está pasando una temporada en la residencia de los Ellingham y de la que está enamorado Robert, siendo correspondido por ella. Pero como son militares de carrera, juran que cada uno luchará por su deber. Ellingham peleará en las filas del sur y Carchival lo hará con los ejércitos del norte. Ellingham se le declara a Madeleine y es aceptado por ella, pero es evidente que serán enemigos, pues él es del sur y ella es del norte. Carchival pretende declararse a Gertrude, pero ella es una terca suriana y no acepta nada de los del norte, aunque le dice que sí lo quiere, pero su orgullo suriano no le permite aceptarlo. La atmósfera está muy cargada. Falta una hora para que se cumpla la amenaza de los del sur para atacar la fortaleza. Entra a escena la señora del general Haverhill. Dice que durante el baile ha ocurrido un incidente. Se había retirado a su habitación y ya ahí dio un grito. Carchival acudió y la encontró desmayada. Empapó su pañuelo, se lo puso en la cara y salió a pedir ayuda. Ellingham, desde el exterior de la casa, vio la silueta de un hombre que había entrado a la habitación, provocando el grito de la señora Haverhill. La silueta era la del capitán Thornton, hombre sin escrúpulos, que siendo del norte, se decía simpatizante de los del sur. Tanto Ellingham como Carchival quieren tomar en sus manos el honor de su jefe, Haverhill. Pero se topan con él, quien tiene entre las manos el pañuelo de Carchival. Surge en su mente una sospecha, pero la rechaza. Haverhill tiene un hijo de su primer matrimonio, joven que ha deshonrado su apellido cometiendo una estafa. La mujer de Haverhill intercede por él, pero él dice que para él su hijo ha muerto. El hijo de Haverhill está en Charleston esa noche. La señora, que aunque solo es su madrastra, lo quiere como un hijo, le pide a Kershival que vaya a verlo, que le lleve dinero y un guardapelo con su retrato. Kershival se topa con Thornton y le golpea el rostro con el guante, con lo cual queda concertado un duelo. Se escuchan a lo lejos los primeros cañonazos de la guerra. El acto segundo tiene lugar en la batalla de Cedar Creek. El valle de Shenandoah viene siendo el escenario de la lucha de los ejércitos enemigos. Avanzan los del norte y ocupan posiciones junto a la residencia de los Ellingham. La caballería está mandada por Kershival y en un momento hacen preso a Robert Ellingham. Kershival ordena que lo dejen en su casa bajo palabra de honor. La señora Haverhill, Madeleine y Jenny, la hija del general Buck Thorne, llegan con escolta para visitar a su amiga Gertrude. Un campesino deja un recado bajo una piedra y Gertrude se dispone a pasarlo al capitán Thornton. Las patrullas de Kershival sorprenden a Gertrude cuando está entregando el documento a Thornton. El documento ordenaba atacar cuando se hicieran señales en la estación Tree Top Mountain. Gertrude es hecha prisionera y llevada ante Kershival. Ella se niega a entregar el papel. El general Buckthorn ordena a Kershival que la desnude y la registre. Pero Kershival se niega. Buckthorn entonces ordena a los soldados que fusilen a Kershival. Entonces Gertrude dice toda la verdad. Thornton es hecho preso y presentado ante el general Buckthorn, quien hace regresar a Kershival y le ordena que registre a Thornton. Lo hace y, aparte del documento, encuentra el guardapelo con el retrato de la señora Haverhill. Le arrebata el retrato y lo guarda en su bolsillo. Haverhill pide un soldado voluntario para hacer una incursión en las líneas enemigas y conseguir el código de señales de los del sur. Se adelanta el soldado Vitlo, que es el hijo de Haverhill. Y quién sabe que esa misión es como ir a una muerte segura. Se suma también el soldado Hartsis, quien está enamorado de Jenny. En esos momentos, Thornton se suelta de sus captores y se dispone a huir. Kershival lo sigue. Thornton saca un puñal y lo clava en el costado de Kershival. Haverhill se arrodilla para auxiliar a Kershival y, al quitarle el chaquetín, rueda el guardapelo con el retrato de su esposa. Haverhill ordena que fusilen a Thornton, pero antes de la ejecución calumnia a su esposa. Gertrude se arrodilla ante el cuerpo de Kershival, que se encuentra perdido del sentido. El acto tercero se desarrolla en la misma escenografía, el campo de batalla de Cedar Creek. Se ve a Kershival, quien, a pesar de estar muy mal herido, ha salido a pelear. Haverhill lo arresta, pues piensa que su vida le pertenece como marido ofendido. El soldado Vitlo, que había caído prisionero, es canjeado por Robert Ellingham. Lo traen en camilla, pues está muy mal herido. Pero antes de morir, tiene tiempo para escribir un papel en que confiesa la verdad. Thornton le había arrebatado el retrato de su madrastra y le pide a Haverhill que por favor proteja a su mujer y a su hijito. Gertrude se queda con el papel. Haverhill no ha reconocido a su hijo. Ordena que se le rindan los más altos honores militares. Los del sur atacan, sorprendiendo a los del norte, que huyen en desbandada. Carchival, desobedeciendo órdenes, monta a caballo y tapa la salida a sus soldados para que no huyan y regresen a combatir. Gertrude, olvidando sus sentimientos regionalistas, se para frente a los soldados y los arenga para que peleen. Y se arrodilla a orar. Pero en eso ve al general suriano Sheridan, que viene montando su caballo Jack. Ella grita a su caballo, animándolo a seguir adelante. Y la escena se llena con la acción de la batalla mientras cae el telón. El cuarto acto tiene lugar en la casa del general Buckthorn. Se dice que el general Lee, jefe de las fuerzas del sur, se ha rendido. Que Washington celebra el fin de la guerra. En la casa están resguardadas la señora Haverhill con Edith, su nuera, viuda del soldado Bidlow, y su nietecilla. Está también Madeleine. Llega Heartsees, al que se daba por muerto, y Jenny, la voluntariosa hija del general Buckthorn, quien al fin acepta a Heartsees. La joven viuda Edith entrega a Haverhill la nota que escribió su hijo moribundo y que le había dado Gertrude. Por su parte, ésta había recogido herido a Kercheval y lo había curado. Haverhill besa la mano de su esposa mientras cae el telón final de esta obra, Shenandoah, de Bronson Howard.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.